La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Venezuela vive la expectativa de su futuro político en medio de amenazas y de la decisión de Nicolás Maduro de asumir un nuevo mandato presidencial. Los incendios en California continúan activos y su contención parece cada vez más difícil para cientos de bomberos, mientras crece la angustia de los afectados. Y el Congreso de Estados Unidos avanza en la aprobación de una ley que afectaría a inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos. Hoy es viernes 10 de enero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La Voz de América presenta América Latina en las noticias, Venezuela y Colombia, defensa de la democracia. Venezuela continúa en la incertidumbre pese a las elecciones del 28 de julio y hoy será una jornada trascendental en su historia y, por supuesto, en este escenario Colombia sigue siendo el país que acoge a la mayor diáspora venezolana en la región y tiene sus propios elementos. Para entrar en detalles, presentamos a nuestros corresponsales Carolina Alcalde en Venezuela y Manuel Arias en Colombia en este reporte.
¿Qué tal, amigos? Soy Carolina Alcalde desde Venezuela y en este especial que cierra una semana de temas importantes para la región, compartiré con mi colega Manuel Arias, que desde Colombia brindará su óptica sobre la situación de los venezolanos, la migración y la diáspora en la nación vecina. Empiezo por remarcar que, como establece la Constitución, hoy debe asumir el presidente electo de Venezuela, pero al respecto abundan más preguntas que respuestas. Todo apunta a que el presidente Nicolás Maduro será juramentado en el Parlamento de mayoría oficialista, pero la oposición, que ha presentado pruebas de su victoria en las elecciones del 28 de julio, ha dicho que va a cobrar. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro ganador para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denuncia fraude y le atribuye el triunfo al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien se exilió en España en septiembre y que, tras iniciar una gira que esta semana le ha llevado a Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana, ha afirmado que espera regresar al país para tomar posesión.
Yo no voy a revelar más de lo que ya he dicho, que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos al elegirme con cerca más de 7 millones de votos para ejercer la presidencia. No puedo adelantarla porque las circunstancias hoy en día son muy complicadas.
Nuestra mano sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada. Pero eso no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática.
Pero las autoridades venezolanas, entre ellas el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que han desplegado fuertes medidas de seguridad, han insistido en que el embajador retirado de 75 años será arrestado si llega al país, que vive una oleada de desapariciones forzadas de activistas políticos y de derechos fundamentales, según denuncian diversas organizaciones.
Sabe el señor González Urrutia que apenas asome un dedo en Venezuela será detenido y acusado de todos estos delitos de los cuales está señalado.
Decenas de países han pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2.400 detenidas en un contexto de represión, como expone Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas.
Ha sido, bueno, antes, durante y después de las elecciones, marcado por una profunda implementación de una política de represión que el gobierno de Nicolás Maduro viene aplicando en los últimos 10 años. Esta política de represión está caracterizada por el uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos, de desapariciones forzadas de corta duración, de torturas, incluso de ejecuciones extrajudiciales. Pero antes de eso, pues también hay una serie de violaciones de derechos humanos que que permean y que se viven cotidianamente en Venezuela. Estoy hablando además de una emergencia humanitaria compleja que significa la falta de acceso a derechos económicos y sociales.
Las inhabilitaciones políticas marcaron el proceso electoral, sin embargo, consolidaron el liderazgo de María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, que el jueves salió de la clandestinidad en la que se encontraba desde el 28 de agosto del año pasado por manifestar temor por su vida y participó en una movilización para exigir el respeto a la soberanía popular. Tras momentos de confusión, la oposición denunció que Machado fue interceptada, retenida por la fuerza y obligada a grabar varios videos, pero posteriormente fue liberada. Luego, la líder opositora dijo estar en un lugar seguro. Además, anunció que un ciudadano fue herido de bala cuando fuerzas que calificó de represivas la detuvieron y anunció que ofreciera detalles sobre lo que ocurrió y sobre los pasos a seguir. Previamente se había referido a lo que a su juicio es para el gobierno el 10 de enero.
Es una prueba de fuego y es un límite para Maduro. Para quienes dentro del sistema quieren amarrarse con su destino y también para aquellos gobiernos democráticos que al día de hoy no han tomado una decisión nítida. Porque mucha gente, perdón, muchos gobiernos insistieron desde el día de la elección que ellos necesitaban ver las actas. Bueno, no las vieron. No las vieron porque las actas que tiene el régimen son las mismas actas que tenemos nosotros. Las mismas, originales todas.
Varios funcionarios del gobierno, entre ellos el fiscal general Tarek William Saab y el canciller Iván Gil, se pronunciaron para calificar el hecho como un show y como un intento de desarrollar una operación psicológica para desatar actos de violencia, como aseguró el ministro Cabello. En tanto, Maduro ha insistido en que será él quien asuma el poder ante el Parlamento de mayoría oficialista.
Y se lo juro. Por estas cuatro cruces, que esta casa presidencial jamás caerá en manos de un títere de la oligarquía ni del imperialismo. Esta casa es la casa del pueblo. Por ahora y para siempre.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió que las violaciones a los derechos humanos en el país se agravaron tras los comicios y Ballesta subrayó que ocurrieron durante todo el 2024.
Lo que vimos fue una profundización de todos estos patrones, sobre todo los patrones represivos. Tuvimos inhabilitaciones políticas, que son parte también de las formas de cercenar la participación, que es un derecho humano, la participación, a ser elegido dentro de unas elecciones.
Expertos como Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, estiman que en Venezuela se presentan dos escenarios.
Un escenario donde hay una negociación, que es lo deseable, que nos lleve hacia una transición política ordenada y tranquila, o un escenario donde el conflicto de alguna manera empieza a escalar porque se mantiene el resultado oficial, no hay negociación de ninguna naturaleza y hay un sector, por supuesto la oposición, que no acepta el resultado.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador. Mandatarios considerados aliados históricos del chavismo, como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Gustavo Petro de Colombia, cuestionaron la situación en Venezuela, lo que ha desatado tensiones con ambos gobiernos, lo que en menor medida ha sido respondido por el mandatario venezolano.
Para que escuchen, los que tengan oídos todavía, para no tratar de etiquetar a Venezuela, porque hay mucha gente por ahí en el mundo que trata de etiquetar a Venezuela, etiquetarla, como que tuvieron derecho a etiquetar a Venezuela o meterse en los asuntos internos. Nosotros nos metemos en asuntos internos de otros países. Ah, pero de otros lados ellos creen que pueden meterse en los asuntos internos. Todo el que se ha metido con Venezuela se ha secado. Todo el que mal hablado de Venezuela se ha secado. Todo el que hoy hable o se meta contra Venezuela y su democracia se secará y el pueblo seguirá su rumbo.
Ante el impacto que la situación de Venezuela tiene en estos países vecinos, Lula y Petro han impulsado iniciativas con el objetivo de destrabar la crisis venezolana, pero han sido infructuosas. Machado ha dicho que no habrá paz en Colombia hasta que haya un cambio de gobierno en Venezuela. Y para entrar en detalles, hago el contacto con mi colega Manuel Arias, en esta nación vecina de los venezolanos.
Gracias, Carolina. Y realmente escucharte nos ha hecho recordar tantos eventos sucedidos y una realidad vigente. Porque en Colombia la situación política en Venezuela es seguida con detenimiento, dados los fuertes lazos históricos, económicos, comerciales y hasta familiares que unen a los dos países. Y pese a que el gobierno de Nicolás Maduro envió la invitación protocolaria al presidente Gustavo Petro para que asistiera a la ceremonia de investidura, el mandatario colombiano rechazó la invitación en un largo trino en su red social X, donde expresó que la detención de defensores de derechos humanos por parte del gobierno venezolano y la falta de transparencia y libertad en las elecciones hace inviable su asistencia a Caracas. Sin embargo, fue enfático en que Colombia no romperá las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano. Ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto y otros hechos impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro. La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación.
Asimismo, ante los recientes hechos ocurridos en Venezuela, la Cancillería colombiana expidió un comunicado donde solicita al gobierno venezolano brindar plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y la movilización social.
El gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación y rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en Venezuela en la antesala al próximo 10 de enero. Las detenciones de Carlos Correa, Enrique Márquez y el acoso sistemático a líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, llevan al gobierno colombiano a reiterar el llamado a las autoridades venezolanas a que se respeten integralmente sus derechos.
Y pese a los cuestionamientos de la administración Petro al gobierno venezolano, el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, aclaró que no se presentará una ruptura de las relaciones diplomáticas, hecho que en el pasado reciente golpeó fuertemente la economía de los dos países.
La ruptura de relaciones y el cierre de fronteras no funcionó, no logró los objetivos que se habían planteado. Nosotros queremos mantener en el marco de la integración latinoamericana nuestras relaciones con Venezuela. Vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos, que se respete a la oposición, que se le dé garantías a la oposición.
Por su parte, el canciller Luis Gilberto Murillo ha reiterado la posición del gobierno de Colombia en el sentido de que en Venezuela varios factores no permitieron unas elecciones libres, por lo que es necesario que el propio pueblo bolivariano decida sobre el futuro de su país.
Un factor obviamente que es el de las sanciones que pesaban sobre inclusive candidatos del gobierno, pero también la misma actitud del gobierno, el gobierno venezolano en este caso, hubo mucho acoso a algunas figuras o líderes de la oposición. Eso no permitió garantías para todos los participantes en el proceso. Los venezolanos deben encontrar la manera de llegar a un entendimiento que lleven a elecciones libres.
Entre tanto, el presidente Gustavo Petro ha puesto en duda el respaldo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere.
En cuanto a los gremios económicos colombianos en la zona de frontera, califican como de incertidumbre la situación actual de Venezuela, que necesariamente afecta la relación comercial con Colombia, como señala Gladys Navarro, presidenta de la Federación de Comerciantes de Cúcuta.
Ustedes saben que la incertidumbre no da seguridad ni económica ni jurídica. La incertidumbre le hace mucho daño a las relaciones comerciales. La incertidumbre le hace daño, pues, al normal desarrollo del comercio que siempre ha existido entre Venezuela y Colombia.
Para la dirigente comercial, de posesionarse nuevamente Maduro, vendrán nuevas sanciones desde Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, lo que afectará las relaciones comerciales con las empresas colombianas.
Por supuesto que de mantenerse el statu quo, como lo hemos venido mirando, pues va a ser muy peligroso para Colombia, va a ser muy peligroso para esta región, para esta frontera, en la medida en que Estados Unidos, quien es un gran negociador con todos los países, ha manifestado que va a endurecer su política.
Entre tanto, María Eugenia Martínez, presidenta del Gremio de Distribuidores de Combustible en la zona de frontera, señala que es necesario un cambio político en Venezuela que reactive definitivamente la actividad comercial.
Nosotros añoramos una Venezuela pujante, una Venezuela como la que conocimos hace más o menos 40, 50 años. Ojalá que todo cambiara. Pues si Maduro sigue, no es que esté uno hablando de más, pero es que las cosas se ven. Ese gobierno, pues después de que llega Maduro, pues se deteriora inclusive más que cuando estaba Chávez. Todos esperamos acá en la frontera que esto cambie, cambie para bien de los venezolanos y de toda América.
Mientras tanto, desde la colonia de venezolanos en Colombia, no se pierde la esperanza de un cambio político en su país. Sin embargo, Arles Pereda, presidente de la asociación, no descarta una nueva ola migratoria si Maduro continúa en el poder.
Siempre hemos tenido claro que si hay un cambio en Venezuela, se estima un 60% que puede regresar a Venezuela. Eso lo da por las facilidades por vía aérea o terrestre. Esas son facilidades de las familias que pueden retornar. Sin embargo, como la situación está muy oscura, no es muy clara, estamos muy atentos a lo que va a suceder el 10 de enero, pero si no se genera un cambio positivo, según encuestas que han hecho en Venezuela y también de cooperación internacional están haciendo mediciones, se estiman que van a salir 3 millones más de venezolanos. Y Colombia, peligrosamente, tendría un aumento significativo. Puede ser que pasemos de los 2.8, llegaríamos a los 4 millones aproximadamente, o 3.5.
Ante esta posible nueva ola migratoria, la presidenta de Fenalco en Cúcuta, Gladys Navarro, advierte que Colombia no tiene capacidad para atender una nueva crisis migratoria.
La migración desbordada causa muchos inconvenientes y creo que Colombia, desde los parámetros de las relaciones y la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, Colombia ha respondido muy bien a Venezuela en la primera ola que pasó hace 4 o 5 años. El problema, Manuel, es que Colombia en estos momentos no tiene la misma capacidad de respuesta que tenía hace 5 años, porque el tejido empresarial del país ha sido menguado. Ya no está, digamos, un aparato productivo fortalecido, ¿cierto?, para dar respuesta.
Mientras que la dirigente gremial María Eugenia Martínez comparte la esperanza de millones de venezolanos de que Edmundo González pueda asumir la presidencia para evitar una nueva ola migratoria.
Si llega el señor González y es proclamado presidente, pues yo creo que la gente vuelve otra vez a Venezuela, a ser el país grande como lo fue hace décadas.
Pese al papel mediador que el gobierno de Nicolás Maduro ha realizado en los procesos de paz con las disidencias de la guerrilla de la FARC y el ELN, la dirigente gremial Gladys Navarro asegura que esta labor ha sido infructuosa, por lo que no cree que la salida del poder de Maduro afecte negativamente las conversaciones. En contraste, la presidenta de Fenalco cree que tendría mayor beneficio para la seguridad en la frontera la llegada de un nuevo gobierno a Venezuela.
De continuar la situación política en Venezuela como está, nosotros no tenemos interlocutores válidos, por ejemplo, de un apoyo entre las fuerzas militares de Venezuela con las fuerzas militares de Colombia para mitigar, digamos, la situación de inseguridad y la presencia de grupos al margen de la ley que en estos momentos se mueven en la frontera.
Ante la ausencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la ceremonia de posesión de Nicolás Maduro como mandatario venezolano, la representación colombiana en el acto quedó en manos del embajador en Caracas, Milton Rengifo, pese a los fuertes reclamos de la oposición en Colombia, que manifestaron que la presencia de delegados del país en la investidura presidencial de Maduro legitima el presunto fraude que se presentó en las elecciones de julio de 2024.
Eran nuestros colegas Carolina Alcalde y Manuel Arias, corresponsales de La Voz de América en Venezuela y Colombia, respectivamente, presentando el panorama que vive Venezuela y el impacto que tiene sobre Colombia en medio de una crisis que tiene hoy otra fecha histórica, cuyo desarrollo seguiremos para ustedes.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida.
jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y continuamos con la mirada puesta en el tema Venezuela. Las reacciones a la fugaz detención de la líder venezolana María Corina Machado continúan surgiendo, mientras crece la expectativa sobre Edmundo González. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Estados Unidos y diversos gobiernos y líderes de la región reaccionaron al incidente que el jueves provocó zozobra y preocupación sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, y todos ellos coincidieron en condenar las acciones del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los opositores. El presidente electo Donald Trump se unió a los legisladores demócratas y republicanos en las reacciones que mayormente se postearon en redes sociales y a través de True Social, destacó textualmente. La activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano, con cientos de personas manifestándose contra el régimen, y añadió: esos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y deben permanecer seguros y con vida, concluyó. A pocos minutos, el presidente electo Edmundo González Urrutia publicó un trino en X diciendo: gracias, presidente electo Trump, los venezolanos sabemos que contamos con su determinación sobre la causa venezolana. El jueves, los venezolanos salieron a las calles de sus ciudades en Venezuela y en otras naciones de la región, empezando por Argentina, pasando por Chile, Perú, Ecuador, México y otras, expresando su deseo de una transición democrática que respete la voluntad expresada en las urnas el 28 de julio. En tanto, la llegada del presidente electo reconocido por varias naciones, Edmundo González Urrutia, a Venezuela, sigue en la incertidumbre, mientras el político culminó sus actividades previas a la toma de posesión con una visita a República Dominicana, donde recibió el respaldo del jefe de Estado de esta nación, Luis Abinader, con quien se reunió en el Palacio Nacional de Santo Domingo para conversar sobre la actualidad política del país petrolero y los lazos en común entre ambas naciones. En su cuenta en la red social X, González Urrutia compartió dos imágenes del encuentro. Su visita a República Dominicana se enmarca en una gira que está realizando por América y que ya lo llevó por Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá. Durante su disertación oficial, González calificó al gobierno de Maduro como una amenaza para el hemisferio, a la vez que agradeció el apoyo de los países de la región y reiteró su deseo de regresar a Venezuela como presidente electo.
Recuperaremos muy pronto nuestra libertad y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias y nos veremos todos muy pronto en Caracas. En libertad.
En unas breves palabras para la comunidad venezolana que emigró a República Dominicana, González Urrutia resaltó la esperanza que mantienen de regresar a su hogar y retomar sus costumbres.
Yo sé que muchos de ustedes ya están adaptados a esta cálida y acogedora ciudad, pero yo les aseguro también que en su interior estarán vibrando, porque el alma llanera y un merengue.
La toma de posesión es hoy y tanto Edmundo González como Nicolás Maduro anunciaron su intención de jurar el cargo, una situación que ha incrementado la tensión política que desde hace meses vive Venezuela. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
estén. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Los incendios forestales en California han alcanzado niveles críticos, especialmente en el condado de Los Ángeles, donde al menos 10 personas perdieron la vida, casi 200.000 han sido evacuadas y más de 10.000 estructuras fueron destruidas en 5 focos incontrolables, dejando una estela de devastación en comunidades como Eaton, Brentwood y Pacific Palisades, y con pérdidas económicas de aproximadamente 60.000 millones de dólares. El presidente Joe Biden declaró el siniestro como catástrofe grave, movilizando recursos federales para apoyar en las tareas de contención y asistencia a los damnificados, y a su regreso de California, dijo desde la Casa Blanca.
El gobierno federal cubrirá el 100% del costo durante 180 días para pagar desde alimentos, fórmulas para bebés, medicamentos recetados, hasta remoción de escombros y materiales peligrosos, la construcción de refugios temporales y salarios del personal de emergencia, todas medidas necesarias para proteger la vida y la prosperidad.
Por su parte, la jefa del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Christine Crowley, admitió que los recursos locales son insuficientes, destacando la necesidad de apoyo adicional. La situación también genera tensiones en el ámbito político. El presidente electo Donald Trump criticó las acciones del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la administración Biden-Harris, utilizando los incendios como tema de debate. Al mismo tiempo, líderes mundiales como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han ofrecido asistencia enviando equipos especializados. Las condiciones climáticas adversas complican las labores de extinción mientras las autoridades continúan evacuando y piden a la población seguir las indicaciones oficiales. La situación sigue siendo crítica, con focos activos y con un panorama incierto para las próximas semanas.
En tanto, el Congreso de los Estados Unidos avanza en el debate de la ley Laken Riley, que afectaría a miles de indocumentados que viven en el país. Héctor Contreras tiene este informe.
El proyecto de ley que obliga al gobierno federal a detener a los inmigrantes indocumentados en el país y que se consideren sospechosos de delitos, incluso si no son acusados, avanza con paso firme en el Congreso estadounidense luego de que un importante número de legisladores demócratas se uniera a los republicanos para impulsar la iniciativa. El proyecto legislativo, también conocido como la Ley Laken Riley, cuyo nombre estaría relacionado con la muerte de una estudiante en Georgia el año pasado a manos de un inmigrante indocumentado, obtuvo en el Senado y la Cámara de Representantes los votos necesarios para continuar su camino. Sin embargo, estos resultados no garantizan que el controversial proyecto de ley sea aprobado, ya que algunos especialistas consideran que los líderes demócratas buscarán algunas reformas migratorias más amplias. Algunos legisladores reaccionaron luego de la votación en el Congreso y la senadora republicana Kathy Britt sostuvo que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hubiera realizado bien su trabajo, la familia de Riley debería estar celebrando su cumpleaños número 23 y no su primer aniversario de muerte. Por otra parte, para la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, este proyecto pone fin al debido proceso para los inmigrantes, incluidos los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, también conocido como DACA, el cual protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados que cruzan las fronteras de Estados Unidos acompañados de sus padres u otros adultos. Este apoyo bipartidista a la norma ocurre pocos días antes de la investidura del presidente electo Donald Trump, quien prometió durante su campaña endurecer las políticas migratorias del país, así como la de ejecutar la deportación más grande en la historia de Estados Unidos.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.